La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Y bienvenido a esta mañana de COPE en Cáceres. Bienvenidos a los nuevos oyentes que nos acompañan en este lunes 13 de enero y a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos estando contigo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres o desde el 900 de la onda media en COPE Alta Extremadura. Recuerda que también nos puedes seguir a través de internet en www.cope.es. Allí encuentras la última hora. Soy Lorena Jorna, muy buenos días. Voy a estar contigo hasta la 1:30, son las 12:32 y lo primero que hacemos hasta ahora, como siempre, es actualizar la información más cercana. Comenzamos con la previsión meteorológica para hoy. En esta mañana charlamos con Carol Curado. Buenas tardes.
Buenas tardes. Durante esta tarde va a ir disminuyendo la nubosidad. Nos van a quedar tan solo intervalos nubosos en la provincia de Cáceres y la cota de nieve va bajando gradualmente hasta alcanzar los 1,000 metros en el norte de la provincia. Y es que también bajan hoy las temperaturas. Lo hacen de forma ligera a moderada. Máximas que rondan los 12 grados en Cáceres, 11 en Moraleja, 10 en Plasencia y Navalmoral de la Mata y 9 en Valencia de Alcántara. El viento sopla del oeste flojo con algún intervalo de moderado. Mañana martes se espera que de nuevo encontremos cielos bastante nubosos con algunas lluvias en principio débiles, aunque serán más probables en el norte de la provincia. La tendencia es que mañana de nuevo se vayan abriendo claros por la tarde, de oeste a este. La cota de nieve arrancará sobre los 1.100 metros, aunque pronto irá subiendo hasta los 1.700 y también subirán mañana las temperaturas. Esperamos 13 grados mañana de máxima en Cáceres, 12 en Moraleja, Navalmoral de la Mata y Valencia de Alcántara y 11 en Plasencia. El viento soplará del oeste y será de flojo a moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias a Carol Curado. En cuanto a la situación del tráfico, se circula con normalidad en las principales vías de la provincia, también en la red de carreteras secundarias. La Guardia Civil dirige la búsqueda de un anciano de 92 años desaparecido desde el pasado domingo 12 en la localidad cacereña de Valencia de Alcántara y que fue visto por última vez sobre las 4 de la tarde en esta jornada. El dispositivo de búsqueda se ha iniciado esta pasada noche cuando a las 22:40 horas el alcalde de la localidad alertaba al 112 de esta desaparición. Según han informado fuentes del Gobierno de Extremadura, a las 8 de la mañana de este lunes 13 se ha iniciado un nuevo dispositivo de búsqueda que dirige la Guardia Civil, que aporta 7 efectivos. Escuchamos en esta mañana al alcalde de Valencia de Alcántara, que nos da más detalles sobre esta búsqueda.
Pues de momento sin ningún resultado positivo, no hemos sido capaces de dar con él ni encontrar ninguna pista que nos conduzca a saber que está por una zona en concreto. Lo más que tenemos son los datos que conocemos de la noche de ayer, la tarde-noche de ayer, que hubo vecinos que le vieron por la zona de del Marañón, que es una un paraje cercano a Valencia Alcántara, como a unos 5 kilómetros. Y esos son los datos que en este momento le puedo dar. Más allá de eso, pues que se ha montado todo un operativo de gente, de Protección Civil, Guardia Civil, policía local, Cruz Roja, bomberos, algunos voluntarios locales que estamos peinando toda la zona, por esa zona que más o menos se nos indicó que ayer fue visto y que por lo tanto es la que en este momento nos estamos centrando. Teniendo en cuenta que es una persona con 91 años, pues sí que está bastante bien, ¿no? Tiene algún principio de demencia, pero yo creo, por lo que me han comentado y por lo que yo lo conozco, que algo propio de 91 años, ¿no? O sea, claro, una persona pues que toda la vida ha estado acostumbrada, ha vivido en el campo y que ahora está en una residencia y le gusta seguir saliendo a dar sus paseitos y que tiene una movilidad muy buena todavía, a pesar de esos 91 años, que tan pronto te saltaba una pared como se hacía un recorrido de varios kilómetros. Una persona delgada y muy ágil para sus 91 años. Salió de la residencia para dar un paseo a las 4 de la tarde, cuando terminaron la comida, y sobre las 6:30 o una cosa así, se le vio en un paraje, como le decía, que se conoce por el Marañón, que está como a unos 5 kilómetros en la Nacional 521 en dirección Portugal. Y el hombre iba tranquilamente por carretera adelante, o sea que no mostraba ningún signo de ningún problema. ¿Qué ha pasado después? No lo sabemos, porque no ha habido nadie que más lo haya vuelto a ver y que nos haya podido dar ninguna indicación. Y por eso estamos centrando básicamente la búsqueda en esa zona y en los caminos aledaños, en los cuales muchos días él se daba sus paseos por esos caminos de esa zona, y que por lo tanto nos hacen pensar que una vez que ha llegado hasta allí, pues que se haya podido meter por alguna de esas callejas, de esos caminos, y que se haya perdido, se le haya echado la noche encima, pues algo de ese tipo. Continuaremos la búsqueda mientras la luz no lo permita. La verdad es que hemos tenido suerte porque no llueve y está el cielo más bien despejado, y por lo tanto vamos a intentar aprovechar al máximo las horas de luz. A partir de ahí, pues difícilmente, porque todo lo que es caminos donde pudiéramos durante la noche pasar por los coches o lo que sea, pues eso ya está todo más que pateado y imposible ya de que ahí se pueda encontrar, ¿no? Tiene que estar fuera, tiene que haber saltado alguna pared, haberse metido por algún camino que sea peatonal y que simplemente a pie podamos hacerlo. Entonces, bueno, pues nada, mantendremos la búsqueda durante el tiempo que tengamos luz, y mañana espero que no sea necesario, pero de serlo, pues tendríamos que reanudar la búsqueda nuevamente.
Pues seguiremos muy pendientes. Escuchábamos declaraciones del alcalde de la localidad de Valencia de Alcántara, Pablo Carrillo. Él nos contaba más sobre la búsqueda de ese anciano de 92 años desaparecido ayer en la localidad cacereña. Francisco Morato Carrillo, conocido en el municipio como Frasco, fue visto por última vez sobre las 4 de la tarde del domingo en el Marañón, un paraje de la Nacional 521. Cualquier última hora sobre esta información te la ofrecemos cumplidamente en la mañana. Seguimos con otras noticias. Un joven de 21 años sufría policontusiones en un accidente de tráfico urbano registrado en la calle Marrakech con la calle Túnez sobre las 19 horas de ayer en Cáceres. En el suceso se veían involucrados dos vehículos. El joven fue trasladado al Hospital San Pedro de Alcántara y permanece en estado leve. Y otro joven, también de 29 años, resultaba herido con policontusiones en la mañana de ayer en un accidente de tráfico consistente en una salida de vía registrada en el término de Losar de la Vera, a la altura de la Garganta de Cuartos. El herido era trasladado al hospital de Campo Arañuelo con diagnóstico menos grave. Continuamos también en página de sucesos, porque un hombre de 43 años resultaba herido de gravedad en un accidente laboral tras caerse de un tejado en la finca La Tapia, situada en la carretera de Brozas a Liseda. El herido fue trasladado al Hospital San Pedro de Alcántara con diversos traumatismos y un trauma craneal, y su diagnóstico es grave. Piornal se prepara para recibir los próximos 19 y 20 de enero el Jarramplas, una fiesta declarada de interés turístico regional, en la que un personaje disfrazado de demonio, vestido con una máscara y un traje multicolor, recibirá el impacto de entre 17.000 y 18.000 kilos de nabos, un volumen de nabos similar al del año pasado, que será adquirido por el Ayuntamiento de Piornal con motivo de esta fiesta. Incluir en la dieta entre 2 y 3 cucharaditas semanales de pimentón de la Vera duplica las defensas antioxidantes, así lo evidencia un estudio desarrollado por investigadores de las universidades de Extremadura y Valencia y del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura, que ya ha sido publicado en la revista científica Journal of Food. Estas son las noticias que hay que conocer hasta ahora. Más información a partir de la 1 de la tarde, menos de 20 minutos. Y, por supuesto, cualquier última hora que suceda, te la contamos en COPE.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Hoy es lunes 13 de enero y en esta mañana te presentamos la exposición del fotógrafo José Gómez, que ya puedes visitar en Santi Esteban Tapas Restaurante en Cáceres hasta el 28 de febrero. Y en Broza se preparan para este viernes y su fiesta grande en honor de San Antón Abad. Francisco Rino nos cuenta todos los detalles. Y hoy en nuestra sección Invertir con Cabeza hablamos de la evolución de los mercados en este comienzo del año también. Hablaremos sobre el apetito por activos de riesgo por parte de los inversores y la bajada paulatina de la prima de riesgo española. Y en Deportes con Paco Mangut te contamos todos los resultados deportivos de este fin de semana. Todo esto y más en esta mañana del lunes 13 de enero. Comenzamos.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Seguimos en la mañana local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Comenzamos esta programación y ya sabes que lo hacemos contándote todo lo que te interesa en la mañana local en Cáceres, en el 91.6 de la FM y en el 900 de la onda media en COPE Alta Extremadura. Por supuesto, después de la actualización informativa y de nuestro sumario, lo que hacemos es empezar con los temas de esta mañana. Te hablábamos sobre una de las exposiciones de José Gómez, que ya vas a poder disfrutar hasta el 28 de febrero. Se trata de Momentos de Luz y Principios Acrílicos. José, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Muchas gracias por acompañarnos. Cuéntanos más sobre esta exposición y por qué este título tan llamativo.
Bueno, es una exposición mixta. Por primera vez he puesto cuadros de pintura, acrílicos, y por eso quizás principios acrílicos. Y bueno, ya no es la primera exposición de fotografía, que es lo que más normalmente he hecho.
Sí.
Y por eso ese título.
¿Cuánto tiempo llevas en el mundo de la pintura, José?
En el mundo de la pintura, pues desde hace 3-4 años, hubo un momento en mi vida que me recomendaron pintar para, pues eso, para por momentos de estrés, de muchas tensiones. Entonces me recomendaron pintar y la verdad es que me puse a pintar y es una cosa que no lo dejaba hacer desde entonces.
Bueno, siempre dicen que la fotografía tiene su origen en la pintura, por lo menos esa forma de captar el color, de representar la imagen. Pero no sé si, bueno, en tu caso fue justo al revés. Empezaste por la fotografía y después empezaste a tutear un poco a la pintura. ¿Con qué disciplina te encuentras más cómodo o qué te ha dado más satisfacciones?
Bueno, yo como siempre me he dedicado a la imagen, porque por mi profesión de cámara de televisión, pues bueno, de ahí la fotografía es algo que siempre llevo desde chico. Yo no me recuerdo cualquier viaje, cualquier vacación familiar, siempre le quitaba la cámara a mi padre de foto. Entonces, pues bueno, yo empecé a estudiar historia del arte y siempre el arte estuvo ahí, siempre la pintura estuvo ahí. Nunca creí que estuviera preparado para pintar. Y entonces cuando me recomendaron pintar, pues lo típico, empecé a gustar a familiares y amigos, que son los que han visto mis cuadros, y bueno, pues por recomendación de ellos, por insistencia de ellos, pues al final pues he decidido, pues bueno, entrar un poquito así como de puntillas en el mundo de las exposiciones de pintura.
Bueno, y das ese salto, como decíamos, porque ya viniste otro día a la mañana a contarnos una exposición que tenías en la estación de autobuses, que era sobre instantes, ¿no? Porque decíamos, ahora todo el mundo puede ser, entre comillas, y lo voy a decir muy entre comillas, fotógrafo, porque las nuevas tecnologías permiten que todos llevemos una cámara encima en los nuevos teléfonos móviles. Sin embargo, la mirada no la hace la cámara, sino el fotógrafo.
Bueno, sí, la mirada es la cámara, o sea, la hace el fotógrafo, pero todo el mundo, o sea, tú ves por la calle y casi en cualquier trayecto que haces de más de 10 minutos te encuentras a alguien haciendo una foto de cualquier cosa. O sea, la fotografía hoy está al alcance de cualquiera, y bueno, la gente va haciendo cada vez más fotos y cada vez mejores fotos. En las redes sociales de fotografía se ve que la gente está haciendo cosas que son una maravilla. O sea, que bueno, aparte de estar al alcance de cualquiera, la gente va investigando y va va aprendiendo y va mejorando. Entonces, bueno, es una suerte, ¿no?
José, en la fotografía, bueno, pues existen programas de retoque digital, existen también, bueno, pues algunas técnicas que permiten disimular o potenciar ciertas cosas. En la pintura esto también existe, pero es, imagino que es mucho más complicado, pues arreglar esa pincelada que se nos ha ido de más, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que, bueno, la pintura es más real. O sea, lo que queda en el cuadro luego es complicado arreglarlo, que también se puede, pero bueno, es más lo que sale a la primera, o sea, uh-huh. La primera idea que plasmas es lo que queda.
Es más espontánea, podríamos decir.
Yo creo que desde mi punto de vista, sí.
Es, como hablábamos antes de esa exposición que tenías, como decíamos, en la estación de autobuses de Cáceres y que reflejaba instantes, ¿no? Personas, momentos. Digamos que esta exposición tenía esa combinación, ¿no? Entre pintura y fotografía. ¿Qué predomina? ¿Si predomina algo? O, digamos, ¿hay alguna característica que una estas dos partes de la exposición?
Hay
un nexo común, me refiero.
Sí, bueno, la exposición de fotografía es más como momentos, más de tipo street photo, fotografías de calle, de escenas que te encuentras en cualquier momento y disparas. Y la pintura es más, yo creo, desde mi punto de vista, humilde, estados de ánimo. Es decir, días que te encuentras mejor, días que te encuentras peor, y cuentas un poco en el lienzo lo que sientes en ese momento. Hay días que son blancos y negros, y oscuridad y algunos toques de blanco, y otros días que son explosiones de color, o sea, multitud de colores, porque ese día es diferente. En realidad son como los días. Hay días, a lo largo del día va cambiando de lo oscuro a lo claro, a lo luminoso, y entonces yo creo que va un poco por ahí.
José, hablas de action painting. ¿Qué significa esto?
Bueno, es una corriente pictórica de... su máximo exponente fue Pollock, y bueno, es dejarse un poco llevar por lo que te pide el cuerpo, es decir, salpicaduras, brochazos, un poquito de libertad absoluta, y como dejar llevar la mano que trabaje sola sin pensar un poquito, dejándose sacar lo que llevas un poquito dentro.
José, hablábamos de momentos de luz y principios acrílicos, que es el título de la exposición, que recordamos está en Santi Esteban Tapas, restaurante en Cáceres, hasta el 28 de febrero. Ya están colgados esas 8 fotografías y esos 8 cuadros, porque decíamos que la fotografía sí que va más en el estilo photo street, es decir, esos instantes que recoges por la calle.
Pues sí, por la calle, paseando, un bosque, una imagen que te encuentras en cualquier calle. Entonces, pues eso es la fotografía photo street, y bueno, eso es lo que he intentado reflejar en momentos de viaje, aquí en Extremadura, en la plaza, en fin, y luego pues eso.
Las has colgado el sábado ya, o sea, están desde el sábado para que toda la gente la vea. ¿Cuáles son las primeras impresiones? Porque has dicho, la pintura solo la han visto mis familiares y mis amigos. Esto también imagino que es un riesgo personal, ¿no? Y le da un poquito de respeto a uno, a ver cómo va a reaccionar el público.
Le da respeto, le da miedo, le da pavor. La verdad es que impone muchísimo, y de lo que ya la gente conoce, siempre les ha gustado. Aquí no tengo ninguna referencia todavía, y es que me da miedo simplemente preguntar, así que voy a esperar un poquito a ver cuáles son las primeras impresiones.
Vas a tener que acercarte allí y hacerte pasar por otro.
Sí, sí, sí.
Y escuchar a ver los comentarios.
Sí, sí, sí. Pase lo que pase.
José, hablábamos en la última entrevista que hicimos en la mañana, que contabas esa exposición de instantes, que cualquier persona puede ser fotógrafo, que hay instantes muy bellos a lo largo del día que nos gustaría capturar. ¿Cuál sería, hoy por hoy, en tu vida personal, con esta exposición en marcha, ese instante que te gustaría capturar bajo la cámara o que te gustaría pintar?
Pues un instante absolutamente, en este momento, feliz. O sea, quizás en el más amplio sentido de la palabra. No sé, me siento feliz, me siento bien, me siento tranquilo y me siento con muchas ganas de trabajar, de hacer cositas, de este tipo de cosas, y bueno, con ganas de siempre tirar hacia adelante y con una visión un poco optimista de la vida, porque hay que, yo creo que, como decía Benedetti, defender la alegría y luchar por ella día a día.
Llegaste a la pintura por una recomendación. ¿Recomendarías a los oyentes también que se introduzcan en el mundo de la pintura?
Completamente. O sea, la persona que se encuentre un poco con estrés, que se encuentre un poco en una situación rara de la vida, que llegue a la pintura, porque relaja muchísimo, ayuda muchísimo, y pasan las horas muertas pintando, dibujando... yo lo recomiendo a todo el mundo. De hecho, se lo sigo recomendando a todo el mundo como me lo recomendaron a mí. Me hicieron un gran favor.
Pues gracias a José Gómez, que nos ha presentado en esta mañana sus momentos de luz y principios acrílicos, que recordamos puedes disfrutar en Santi Esteban Tapas Restaurante en Cáceres hasta el 28 de febrero. Por supuesto, una manera también de conocer más de este autor, que como decíamos es fotógrafo, pero que se ha acercado al mundo de la pintura, y esperamos que con mucho éxito, José, porque al menos se nota que lo has disfrutado en el proceso creativo. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado. ...91.6 FM... COPE Cáceres y 900 Onda Media. COPE Alta Extremadura.
Seguro que en tu lista de deseos de 2014 está practicar deporte. El Perú Cáceres Wellness te lo pone fácil. Asesoramiento profesional, un montón de clases diferentes para que te diviertas y las mejores instalaciones. No lo pienses más y apúntate hoy, que en el Perú no hace falta esperar al día 1. Además, con las rebajas de enero, te regalamos 20 euros en la cuota Wellness y 50 euros en la familiar, la más barata por persona. El Perú Cáceres Wellness, tu deporte todo el año.
Si está pensando en una cirugía estética, cuenta en Cáceres con el Centro Clínico Estética Médica.
Una clínica asociada a la prestigiosa Clínica Bruselas de Madrid. Rodéese de un equipo médico multidisciplinar que realiza la cirugía estética más avanzada del mundo. Llámenos y pida una cita en el 927-234-321 o consulte nuestra web clinicaestéticamédica.com.
Clínica Estética Médica, para toda Extremadura. Cirugía estética del máximo nivel.
Deguste ya en Cafetería Montebola Salón Ateneo del exquisito plato extremeño berzas con buche. Sopa de arroz, berzas y tierno chorizo, bofera, tocino, pan. Disfrute de este exquisito menú con familiares y amigos. Precios por persona, IVA incluido, 15,50 euros. Sus encargos con 24 horas de antelación para un mínimo de 4 personas. Restaurante Montebola, Salón Ateneo, teléfono 927-23-1200.
...91.6 FM... COPE Cáceres y 900 Onda Media. COPE Alta Extremadura.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Pues seguimos en la mañana local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Nos vamos hasta Brozas, que un año más va a celebrar este próximo día 17 la tradicional fiesta en honor de su santo patrón, San Antonio Abad. Para ello, la cofradía que lleva su nombre, en colaboración con el ayuntamiento y asociaciones de la localidad, ha programado varios actos. Nos lo cuenta en esta mañana Francisco Rino. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana.
Nada, a vosotros, gracias a vosotros.
Cuéntanos algunas de las actividades, porque ya sé que algunas ya se han puesto en marcha, Francisco.
Pues sí, pues mira, pues comenzamos con el novenario al santo, que llevamos desde el día 8 comenzamos, y entonces todas las tardes en su ermita, en la ermita de San Antón, hacemos el novenario y la misa en honor del santo, ¿verdad? Y ahí es cuando comenzamos ya a preparar ya todo el preparativo que nos lleva al día grande, al día 17, que es el día festivo de San Antón Abad, patrón de Brozas.
Porque el día 16, este miércoles a las 4:30, habrá misa y novena, pero también será esa tradicional bendición de los animales.
Correctamente. Ya la víspera, se hace un poquito antes la novena, a las 4:30, para que dé un poquito más de tiempo. Entonces tenemos la bendición de los animales, y tenemos luego también bailes regionales con los niños, que ya previamente se está ensayando con ellos, niños pequeños de varias edades, ¿no? Y se hacen bailes regionales para que esta cultura también no se nos pierda, estas raíces en los pueblos, ¿no? De los bailes regionales. Y esa tarde lo dedicamos precisamente a eso. Luego ya, terminados los bailes regionales, tenemos la subida del santo desde la ermita de San Antón hasta la iglesia, la catedralina, la Santa María, la mayor. Se sube en procesión y a continuación pues tenemos una degustación de fritos con chocolate calentito para todos los asistentes, todos los que quieran estar con nosotros esa tarde, subiendo a San Antón hacia la parroquia y estar con nosotros un rato, pues le ofrecemos eso, un chocolate calentito que en este tiempo, ahora de frío, se apetece, con unos fritos que también son típicos de la fecha, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, luego ya a continuación, un poquito más tarde, ya cuando ya haciéndose casi de noche, pues tenemos también luego ya lo de las hogueras, ¿verdad? Se hace también un concurso de hoguera uh-huh. con un chico y también ahí ya terminamos la tarde.
Bueno, el jueves 17, como decíamos, es el día grande, festividad de San Antón. Comienza a las 8 de la mañana con la tirada de cohetes. A partir de las 9 y media se recogen los platos y donaciones en la ermita. Después la procesión que nos ha contado Francisco a partir de las 11 y media. Y también, bueno, pues esa misa solemne, por supuesto, en la iglesia. A la 1 de la tarde se presentan los platos y otra de, yo creo, de los momentos importantes de la festividad, que es el torcido del cordón.
Sí, bueno, momento importante, pues la solemnidad de la misa en honor al Santo Patrón. ¿Verdad? Que es una misa solemne que se hace en la parroquia con todos los chicos que van a torcer el cordón. Luego a continuación tenemos la bajada ya del santo en procesión, todo ya a partir de ahí fuese, diríamos que es como si fuese una romería, bajamos hacia su ermita otra vez, donde tenemos el torcido del cordón, se baja con mucha algarabía, con gigantes de cabezudo, cohetes, música, en fin. Y luego ya tenemos ahí lo que es el torcido del cordón y la presentación de ofrendas. Las ofrendas son los que tuercen el cordón, le hacen al santo una ofrenda de bien de cosas típicas, ¿no? Puede ser bien de dulce o bien de embutidos. Y entonces uh-huh. eso se subasta, ¿no? Sale con un precio y ahí pues luego ya al mayor postor, al que más puje por el plato. Y entonces pues luego ya este dinero que se recauda es para la fiesta, es para San Antón, para cuidar de su ermita, uh-huh. para echar una mano a cualquier necesidad que pueda tener la parroquia también, y o alguna necesidad que pueda haber en el pueblo de personas que necesiten ayuda,
Sí.
O sea que estamos abiertos a todo.
Francisco, este año además, bueno, pues tenéis muchas actividades, nos has contado prácticamente todas. Cada año además tenéis una actividad muy original. El año pasado era una exposición sobre lavabos antiguos. Este año, ¿cuál es la exposición que toca?
Este año tenemos otro también, otra exposición que va a ser de fotos, yo no sé cómo te lo podría yo explicar o explicarlo mejor. Son fotos antiguas de la boda de hace mucho tiempo, que son unos cuadros que son como ovalados, que parece que en baile de fotos son como pintados, y yo creo que va a ser muy bonita también. Creo que va a ser, y además, sobre todo las personas que van a salir ahí en esa foto, pues se recordarán con mucho cariño, porque ya incluso la mayoría han fallecido, claro. Entonces creo que debe ser muy muy tierno volverlo a recordarlo, ¿no? Y sobre todo en este día importante de Broza, en su santo patrón. Este año tenemos es una exposición de fotografías antiguas de personas así de bodas y de cosas así de estas. Incluso algunas también del día de San Antón de hace ya muchísimos años, ¿verdad? Y entonces pues para recordar, porque siempre en San Antón pues sacamos un poco, abrimos los baúles de los recuerdos, y el año pasado fue, como tú bien has dicho, de lavabos antiguos, otros años ha sido de aperos de labranza y cosas de que se utilizaban en el campo. Otro año ha sido de la transhumancia, de los utensilios que se utilizaban en la transhumancia porque Broza ha sido un pueblo transhumante, que venía mucho ganado de arriba del norte, ¿verdad? Y todas estas cosas pues siempre han gustado mucho, de otras veces de fotografía, en fin, que tenemos de mantones de Manila, de trajes de San Antón, o sea que yo creo que todavía desde que estamos aquí haciendo esto no hemos repetido todavía ningún año ninguna exposición, sino uh-huh. que siempre cada año hemos hecho una exposición nueva.
Bueno, pues ya sabemos que la fiesta, como decíamos, va a tener...
Lo abrimos el sábado por la tarde, o sea, el sábado, perdón, el jueves por la tarde ya se abre la exposición. El jueves ya está abierta la exposición y el día de San Antón todo el día, claro.
Para pues
poderlo visitar.
Muchísimas gracias a Francisco Rino, que nos ha contado todos los detalles de esta fiesta grande de San Antón Abad en Brozas. Recordamos, el día grande es este viernes 17 de enero, pero por supuesto pues son muchos más los actos que nos han ido contando en esta mañana. Un saludo.
Muy bien, muchas gracias, y que os estáis invitados a que vengáis a Brozas a disfrutar de ese día, Os recibimos, si queréis venir, os recibimos con los brazos abiertos y podéis degustar con nosotros ese día el plato típico de aquí de Brozas, que es el que se come, yo diría, que en todas las casas y en todos los restaurantes, que es el bobo, el estómago del cerdo con costillas, con las coles, la col.
Muchísimas gracias, Francisco.
Y luego ya de postre pues se toman los fritos con miel o sin miel, en fin, eso ya va a gusto. Es un día que se disfruta de toda esa gastronomía.
Un saludo, Francisco.
Estáis invitados a que vengáis, ¿vale?
Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Tiempo de información nacional. Ahora, en un instante, estamos de vuelta para contarte más en Invertir con Cabeza sobre cómo han evolucionado los mercados a este comienzo de año. En un instante volvemos. Un besito de Lorena Jorna. Aquí te espero. Hasta ahora. Chao.